Vamos a compartir ahora el tema de las motivaciones en el servicio. De cierta manera, algunas de estas cosas se han estado tratando ya en las exposiciones anteriores, así que vamos a ir al grano, vamos a ir a los aspectos importantes de esto. Mateo capítulo 6, por favor. Ahí en el versículo 1 dice el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nos brincamos al versículo 16. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aunque este pasaje se refiere a la actividad espiritual, el principio es el mismo. ¿Cuál es la motivación nuestra al servir a Dios? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos el reconocimiento o buscamos agradar a Dios? ¿Buscamos la honra del hombre o buscamos la honra de Dios? El que hace las cosas para ser visto de los hombres ya tiene su recompensa, ¿verdad? Porque cuando lo ven que hace esas cosas, logró su objetivo, ¿verdad? Pues ya tiene su recompensa, ya, eso quería, eso obtuvo, hasta ahí llega, ¿verdad? El beneficio de lo que está haciendo, su beneficio. Mas el que sirve a Dios con un corazón puro tendrá el reconocimiento, la honra y alabanza de Dios. Entonces aquí la clave es un corazón puro, sincero hacia Dios. Juan 12:26, lo leímos al principio, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué buscamos? ¿La honra del hombre o la honra de Dios? Y la honra de Dios debe de ser como esta expresión que viene en Mateo 25:21, donde dice: y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar esas palabras de su Señor? ¿Sí? Va a llegar el momento en que vamos a poder escuchar esas palabras, sí, y solo sí, sí, solo sí. Estamos haciéndolo con una motivación pura, correcta. Porque existe el otro extremo, como vimos en el caso de los hipócritas, así lo llama el Señor Jesús, que lo único que buscan es sacar provecho de los demás, quedar bien con los demás para sacar provecho. ¿Será esa nuestra motivación? ¿Sacar provecho de los demás? Tomemos el ejemplo de Pablo. Consideremos su vida con un trasfondo de influencia, un hombre de carácter fuerte, sumamente religioso, determinado, que al momento de su conversión pasa a ser un hombre manso y humilde. Mansedumbre, por cierto, significa carácter bajo dominio. Cuando escuchamos la palabra manso o mansedumbre, no es una persona pusilánime. No es una persona que no tiene carácter. Es una persona que tiene carácter, pero la tiene bajo el control del Espíritu Santo. Esa es una persona mansa. Y Pablo, después del encuentro con el Señor Jesucristo, conservó su carácter. Pero ahora, ese arrojo, esa determinación, lo ponía al servicio del Señor. Los dones y la autoridad con los que había sido dotado, ahora los ponía a trabajar para Dios. Como medios, todos estos dones, todas esas capacidades, este carácter, como medios para edificar y proteger a otros. Para edificar y proteger a otros, y no para controlar y obtener posición o ventajas materiales para sí mismo. Ya escuchamos algo de esto, ¿verdad? Me encanta, como dice en 2 Corintios 12, 14 y 15, 2 Corintios 12, 14 y 15, donde dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino ¿a qué? Vosotros. No busco lo de ustedes, dice Pablo, los busco a ustedes. A ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿verdad? Y como padre espiritual, por decirlo de una manera, dice: yo vengo a darles, no vengo a requerirles. Versículo 15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, fíjense, gastaré lo mío, y más interesante aún, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Siempre y cuando ustedes me amen en respuesta, ¿sí dice? ¿No, verdad? Aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, dice: yo vengo a entregarme, dice Pablo. No nada más lo que tengo, yo, mi persona, me entrego. Y no me interesa si a cambio recibo el reconocimiento, la aceptación o el amor de parte de ustedes. No lo hago para ustedes, por ustedes, sino por Dios. Por Dios. Por mi Señor. La manera en que Pablo se restringe en el uso de su autoridad es un ejemplo de que sus motivaciones eran puras. Él prefería sufrir que arriesgarse a herir a sus hijos en la fe. Prefería solicitar en lugar de ordenar, usar amor y amabilidad antes que la vara. Y también llegó a usar la vara, la corrección, la disciplina, la exhortación, la confrontación, sí lo usó, pero antes que eso usaba el amor y la amabilidad. Estaba dispuesto a rebajarse y humillarse para elevar a otros en la fe y la madurez. No le importaba. No le importaba venir a menos con tal de que otros realmente fueran elevados en la fe y la madurez. 2 Corintios 13, del 7 al 10, se lee así: lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Dice Pablo: no, o sea, no me interesa que a mí me aprueben, sino para que vosotros hagáis lo bueno, que nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad que él tenía, y lo entendía perfectamente, era para edificación y nunca para destrucción. Nunca. Aun cuando instruye a los corintios, entre los cuales está esta persona nefasta, ese hombre incestuoso, aún que dice que lo entregan a Satanás para la destrucción de la carne, no lo hace para destrucción, sino para edificación, con tal de que su alma se salve. Siempre su motivación era la edificación de las almas. Sacrificó toda ganancia y ventajas personales por otros. Evitaba el ascenso y el enaltecimiento personales. Siempre exaltaba a Cristo, nunca a sí mismo. Dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Cómo qué? Como vuestros siervos. Estamos hablando del siervo, ¿verdad? Del servicio. En el servicio no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesús, y lo que hacemos lo hacemos para la exaltación de Cristo, no para la autoexaltación. La humildad no es síntoma de debilidad, como el mundo lo cree. En el mundo no puedes manifestar humildad porque dicen que eres débil. En realidad, desde el punto de vista bíblico, la humildad es fortaleza de carácter. Es fortaleza en el conocimiento verdadero de quiénes somos nosotros en Cristo. Jesús manifiesta, demuestra esta humildad en el pasaje donde lava los pies a sus discípulos. En Juan 13:12 dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Ustedes también háganlo así. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora ya no tenemos pretexto, ya sabemos las características de un siervo, ¿verdad? Todo esto era una trama para poder llegar a este punto, ¿sí? Enseñar lo que es el verdadero servicio, el carácter del siervo, para esta pregunta o para esta declaración que hace aquí Jesús: si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es cierto, no todo fue planeado para esto, pero se va acomodando muy bien, ¿verdad? Ejemplo les he dado, dice Jesús, ejemplo les he dado, para que ustedes lo hagan igual. ¿Quién es mayor? ¿Ustedes dicen que yo? Pues sí, dice Jesús. Y sin embargo, ¿quién es el que sirve? ¿Quién sirve a quién? ¿El mayor al menor? Si ya lo sabes, ve y hazlo para que seas bienaventurado. para que seas dichoso, para que seas plenamente feliz. ¿Cuáles son las intenciones del corazón al hacer lo que hacemos? Cada uno de nosotros tiene que meditar realmente y estar continuamente, como ya lo mencionaron, reflexionando acerca de las motivaciones del corazón para hacer cualquier cosa que hagamos. En el servicio en la iglesia, en el servicio en casa, en el servicio en el trabajo, en la profesión, en el oficio que desempeñamos, en cualquier parte. ¿Cuál es la motivación? ¿Voy a trabajar porque me pagan un sueldo? ¿Qué es lo que nos motiva? Pero específicamente en el servicio a Dios, ¿qué es lo que me motiva? Me gusta muchísimo como lo plasma el salmista en el Salmo 139, al final del Salmo 139, versículos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te atreverías a decirle eso a Dios? ¿Te atreves a decírselo? Examíname y conoce mi corazón. ¿Ustedes creen que Dios no conoce nuestro corazón? Lo que le está diciendo el salmista es: yo quiero conocer si hay perversidad en mi corazón. Yo quiero saber si hay perversidad en mi corazón en cualquier cosa que yo haga. Y guíame en el camino eterno. Es una oración bien arriesgada. Pero yo te invito en esta noche a que la consideres. No nada más ahorita. Cada día, cada domingo, cada vez que tengas la oportunidad de servir, que le puedas decir: Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí en mi corazón? ¿Por qué te busco? ¿Por qué te sirvo? ¿Por qué hago lo que hago? Y si hay motivaciones incorrectas, quiero, Señor, que me limpies. Pero tengo que reconocerlo en la manera que tú me lo hagas ver, porque Dios no lo va a hacer ver. Quiero reconocerlo. Y a veces, ¿saben cómo nos lo hace ver? O generalmente con las personas a nuestro alrededor, y no lo queremos ver. Al revés, nos enojamos. Y ya de ahí de entrada ya estamos viendo que hay motivaciones equivocadas, perversas en nuestro corazón. Porque queremos el reconocimiento, el aplauso, la alabanza, la gratitud, pero no aceptamos la corrección, no aceptamos muchas veces el que nos digan: ¿sabes qué? Fuiste muy duro. ¿Sabes qué? Lo hiciste mal. ¿Sabes qué? Yo creo que deberías mejorar en esto. No les gusta. Y si le vamos a pedir a Dios que nos examine y que nos muestre lo que hay en el corazón, tenemos que estar abiertos y dispuestos a la confrontación que va a venir a nuestra vida y aceptar su disciplina con gozo, con un corazón de veras regocijado en el amor que nos tiene. Que lo que nos mueva sea una respuesta sincera de gratitud a nuestro Dios y Redentor, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque, como bien comentaba hace un rato Javier Solís, en esta disertación hermosa de ese siervo tuyo. Muchas veces aún nuestro arrepentimiento está cargado de pecado. Nuestras lágrimas están llenas de pecado y de motivaciones incorrectas. Todo lo que hay en nosotros está infectado por el pecado. Límpianos, Señor, de toda maldad. Y ayúdanos a mantener una actitud humilde en todo lo que hagamos. Aún en el buscarte, en el conocerte, en el querer saber más de ti, en el congregarnos, en el ponernos a tu servicio en la iglesia. Aún en eso, ayúdanos, Señor, a que las motivaciones sean correctas, sanas, puras, Señor, puras. Porque es la única manera que vamos a recibir la honra de tu parte. Queremos tu honra, Señor, no queremos la honra del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el servicio, pero sobre todo a tener una actitud correcta y una motivación sana en el hacerlo. Gracias, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien.